Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Siguiendo el tema, Jorge, de la semana pasada, vimos con muchas semanas anteriores la literatura, voy a decir católica porque si digo cristiana van a pensar que es de la secta. Uh-huh. Y es cuando no existía ninguna secta en esa época. Porque ayer estaba viendo algo verdaderamente increíble. Estaba leyendo en un web protestante que estaban evacuando los cristianos evangélicos del Sinaí porque estaban ISIS estaba atacando. Y tú sabes, yo estaba en el Sinaí 5 o 6 veces yo he estado. Así. Y yo dije, ay, qué extraño que yo nunca he visto ni he oído hablar de evangélicos en el Sinaí. Y cuando veo la noticia de un periódico en Europa, son cristianos ortodoxos y católicos, coptos.
Ningún evangélico.
Por supuesto que ninguno, hay una iglesia evangélica, todos eran ortodoxos y católicos, pero como ponen los cristianos del Sinaí, pues asumen que son, porque nos han robado ese nombre y nosotros somos los primeros cristianos. Uh-huh. Por eso no voy a decir, la literatura cristiana no vaya a pensar ahora que había una iglesita en una esquina hace 2000 años en Antioquía. Nuestra literatura, estábamos viendo la literatura de los primeros 2 siglos y la semana pasada empezamos a ver la literatura gnóstica, que la iglesia, y lo explicamos cómo la iglesia tuvo que luchar con estas personas que eran gnósticos, que tenían una religión parecida a la nueva era hoy en día, que decían que todo estaba bien, que Buda, Mahoma, Jesucristo y todo el mundo es exactamente lo mismo y es bueno. Pero claro, en esa época, esta gente, esos gnósticos que eran de una cultura oriental, se hicieron católicos y mantuvieron ese tipo de creencia, y que fue San Juan Apóstol y los primeros también padres de la iglesia tuvieron que luchar contra el gnosticismo. Y estábamos viendo algunos de los escritores de esa época. Estábamos viendo la semana pasada a Basílides, uno de los primeros gnósticos dentro que se infiltraron en la iglesia. Y de los fragmentos que tenemos, llegamos a estas conclusiones de él. Esta era la creencia gnóstica. Primero, el conocimiento, gnosis, porque gnosis quiere decir conocimiento en griego. La gnosis, el conocimiento, libra de los principados que hicieron este mundo. O sea, ellos decían, te acuerdas, que en la lucha del bien y del mal, que no es la gracia, sino que es el conocimiento lo que te libra del ataque del maligno. Uh-huh. También decía Basílides que solamente unos pocos, dice él, 1 por 1000, 2 por 10,000 pueden poseer el verdadero conocimiento. O sea que el conocimiento de los gnósticos no llega a todo el mundo, igual que en el día de hoy, que todos estos brujos tienen revelaciones, y algunos que no son brujos, que andan en sectas por ahí, que todos tienen una revelación directa. También otro de los puntos del que los misterios deben guardarse en secreto. Todo lo que es relacionado a ellos es secreto. Y acuérdate que todas estas cosas, el libro secreto, aquel libro que apareció, que es secreto, que el Vaticano tiene libros escondidos en los sótanos secretos. Uh-huh. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo si están secretos? ¿Tú lo sabes?
Claro.
Vaya. El martirio era inútil. Eso lo hablamos la semana pasada, que no había necesidad de dar testimonio de Cristo muerto en la cruz, porque Cristo no murió en la cruz, porque lo que era divino de Cristo se retiró y en la cruz murió cualquier cosa ahí. Que la redención afecta solamente al alma, no al cuerpo. O sea que tú, el hombre redimido solamente en su espíritu, no integralmente. Que todas las acciones, incluso las cosas más horribles que tú puedas hacer, son totalmente indiferentes. En esto se parece mucho a Lutero. Lutero decía que no importa cualquier cosa que tú hicieras, que podía cometer 10,000 pecados y seguir siendo salvo. Él decía que podía pecar 10,000 veces al día y seguir siendo salvo. Pues la teoría luterana dice que todo lo que sale del hombre es malo, así que no importa lo que tú hagas, va a ser malo. O sea que ya tú ves que también el luteranismo tiene algo de gnosis, de la gnosis. El cristiano, dicen ellos, el cristiano no debería confesar a Cristo crucificado, sino a Jesús, el enviado del Padre. Eso también te das cuenta que el demonio le tiene terror a, a la cruz.
Así es.
Decían, hay que despreciar los sacrificios paganos, pero puede hacerse uso de ellos sin escrúpulo, porque a la larga no son nada. O sea, esa más o menos era el resumen de este Basilides. ¿Quién lo sigue? Lo sigue otro señor llamado Valentín. Y Valentín nos dice San Ireneo. Valentín vino a Roma en tiempo del Papa Higinio, entre el 155 y el 160. Es el primero en decirnos que era egipcio de nación, que fue educado en Alejandría y que propagó sus doctrinas en Egipto antes de irse a Roma. Más tarde añade San Ireneo, que abandonó Roma y se fue a Chipre. San Clemente de Alejandría, otro conocido nuestro cuando hablamos las discusiones cristológicas, incorpora 6 fragmentos de sus escritos en un libro que él escribió que se llama Estrómata, y dice, según el pasaje, hay un solo ser bueno y su libertad de palabra es su manifestación por el Hijo, y solamente por él puede purificarse el corazón cuando haya sido expulsado de él todos los espíritus malignos, porque la muchedumbre de espíritus que en él habita no permite que sea puro, pues cada uno de ellos realiza su propia obra manchándolo a menudo con impurezas increíbles. Sucede con el corazón algo parejo a lo que acaece con una posada. Esta, en efecto, está llena de agujeros y como surcada de una parte a otra y a menudo llena de inmundicia. Y los hombres viven suciamente y no se cuidan del local por pertenecer a otros. Así es tratado el corazón mientras nadie se cuida de él. Permanece inmundo y es morada de muchos demonios. Pero cuando el único Padre que es bueno lo visita, es santificado y resplandece de luz, que él posee un corazón, y así es bienaventurado, porque verá a Dios. Tú dices, bueno, aparentemente no dice nada malo, ¿no?
Claro.
Pero sí dice algo, porque aquí pone que el único que purifica el corazón del hombre es el Padre. ¿Dónde está la obra de
¿Dónde está el Espíritu Santo?
La redención? No es la redención, la obra de Cristo. Se salta totalmente la obra de Cristo y del Espíritu Santo, diciendo que el Padre es el que limpia tu corazón. Ireneo dice de Valentín y de sus discípulos, hablando de estos dos, con sus palabras engañan a los más simples y los seducen imitando nuestra manera de hablar para que vayan a escucharle con frecuencia y se quejan de nosotros, profesan doctrina semejante a la nuestra. No tenemos, pues, motivo para no mantener relaciones con ellos. Dicen la misma cosa que nosotros, tienen la misma doctrina, y sin embargo los llamamos herejes. O sea que está muy claro, Ireneo, eso sigue igual en el día de hoy. Ah, pero si creen más o menos igual que nosotros. No hay problema, podemos ir, porque más o menos creen en lo mismo. Sí, pero sin embargo te das cuenta que aunque parecen creer en lo mismo, por la forma en que habla, no creen en lo mismo. Es como los mormones, que tú oyes hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y tú dices, bueno, eso es lo que hablamos en la Iglesia Católica.
Claro.
Pero cuando tú te preguntas en la doctrina mormona, ¿quién es el Padre? Ellos dicen que fue Adán, que fue por transformaciones espirituales a llegar a ser el Padre Eterno, pero que conversó siendo Adán. ¿Y quién es el Hijo? Dicen los mormones que el Padre Eterno tuvo relaciones sexuales con la Virgen María y nació Jesucristo, que es hermano Satanás. Y que por eso se fajaron en el cielo Jesús con Satanás, y Satanás por eso vino y abortó el mundo en contra de Jesús. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Una fuerza como la electricidad. Entonces, espérate, es lo que dice Ireneo de Valentín y de esta gente. Parece que hablan como nosotros, pero no son de nosotros, porque no tienen la doctrina igual que la de nosotros. Y ese es el peligro de las herejías, que cuando tú oyes que suena algo y te suena que es católico, tú dices, ah, bueno, pero si tienen la doctrina igual que la de nosotros. Como aquella hablaba la semana pasada, que el seminario de Los Ángeles que te conté que hicieron en Miami hace unos años atrás.
Así es.
Y para allá fueron muchos católicos porque era un seminario de Los Ángeles y eran los ángeles de la nueva era. Eran hadas madrinas y duendes y cosas de esas de lo que estaban hablando. Hubieron otros que no vamos a mencionar porque son más o menos lo mismo: Ptolomeo, Heracleón, Florino, que fue un presbítero de Roma y se infestó. Y San Ireneo decía de Florino. Estas opiniones de Florino, para decirlo con moderación, no pertenecen a la sana doctrina. Estas ideas son incompatibles con la Iglesia y arrastran a los que creen en ellas a la mayor de las impiedades. Ni siquiera los herejes que están fuera de la Iglesia osaron nunca defender tales creencias. Estas opiniones no nos las transmitieron los presbíteros, nuestros predecesores, los que acompañaron a los apóstoles. Fíjate que Ireneo está diciendo, nosotros la Iglesia católica, tenemos una doctrina que viene de los apóstoles y nos las enseñaron los presbíteros que acompañaron a los apóstoles. Uh-huh. ¿Quiénes eran esos presbíteros? Los padres apostólicos. De los que hablamos ya, los que acompañaron, claro, sí, a los apóstoles. Dice, nadie ha hablado de estas cosas que está hablando este señor que se llama Florino. Y hubieron otros escritores gnósticos como Armonio, Bardesano, Teodoto, que fue otro de los Marcos, lo menciona también Ireneo, que enseñó en el Asia, que era también perteneciendo a toda esta gama de gnósticos de esta primera herejía que surge en la Iglesia. Pero yo, otro que se llama Epífanes, también, que lo cita Clemente de Alejandría. Pero yo quiero llegar al principal, uno de los principales herejes de esa época, que ya lo mencionamos, que es Marción. Uh-huh. Porque Marción le hizo un gran daño a la Iglesia. Y de hecho, junto con el gnosticismo, la herejía que más daño le hizo a la Iglesia en el primero y segundo siglo fue el llamado marcionismo. ¿Y de dónde viene marcionismo? Del nombre de su fundador, Marción. Uh-huh. Esta es una de las... Yo diría que esta es la herejía más importante de la Iglesia. ¿Por qué? El gnosticismo hizo mucho daño a la Iglesia. Pero acuérdate que el gnosticismo es como la nueva era. El gnosticismo es como una gelatina. Tú lo agarras y se te escapa por todos lados. No tiene consistencia. Tú no tienes... Como se esconde detrás del cristianismo. Como hoy en día vemos cómo en la Iglesia se cuela cosas como el reiki, yoga y todas esas cosas disfrazado de oración.
Uh-huh, así es.
Y Monseñor Román lo decía. Si alguien tiene algún complaint, pues que vaya allá al cementerio y se lo dé a Monseñor Román. Uh-huh. Monseñor Román decía que la nueva era como un ajiaco cubano o un sancocho dominicano, donde todo cabe, tú echas de todo, revuelves y ya come.
Es una mezcla ahí
de todo, lo ha habido y por haber. Como el gnosticismo era así, pues el gnosticismo de cierta forma operaba junto dentro de la Iglesia, porque eran personas católicas del siglo I y II contaminados con cultos paganos, sobre todo cultos orientales. Uh-huh. O sea que el mal estaba adentro. Marción ya va a ser diferente. Marción va a ser una herejía que se va a salir enfrente a nosotros. ¿Quién es Marción? Marción nace en Sinope, en el Ponto, actualmente en la costa del Mar Negro. En el Mar Negro. Su familia pertenecía a la más alta clase social de esos lugares. Una persona de alta cuna. Y él mismo hizo una gran fortuna como armador de barco. Fue a Roma hacia el año 140. Y tú vas a decir, cuando yo menciono nombres, yo me gozo de que nosotros estemos hablando del año 140 de nuestra era. Uh-huh. Hay un muchacho que me escribió por internet, un pastor le estaba criticando el concilio de Calcedonia, en el siglo VI, y él le preguntó, ¿usted puede citarme algún texto de la Iglesia suya en el siglo VI que contradiga al concilio de Calcedonia? Y el tipo le dijo, está haciendo una ironía sutil y lo borró. Claro, claro. Porque nosotros podemos hablar del concilio de Calcedonia, pero de que le dijo, dame algún escrito tuyo donde ustedes están contradiciendo. Él se lo dijo de forma irónica, ¿no?
Claro.
Dime algún escrito de tu Iglesia que haya contradecido al concilio de Calcedonia en el siglo ese para poderlo estudiar. Por supuesto. Y por eso cuando yo hablo de esta fecha, yo me gozo. Estamos hablando del año 140 de nuestra era. Se fue a Roma durante el reinado de otro emperador que hemos hablado, de Antonino Pío. Recuerda que Cuadrato y San Justino Mártir lo escribieron a ellos la primera apología de la Iglesia. Y al principio, Marción se asoció a la comunidad de la Iglesia Católica, de los fieles en Roma, pero muy pronto las doctrinas que él tenía suscitaron una tremenda oposición, hasta el punto que los presbíteros de la Iglesia de Roma le exigieron que tenía que dar cuenta de qué cosa es lo que él creía. El resultado fue que en julio del año 144, el obispo de Roma los comulgó. O sea que ya desde el año, a 107 años de la muerte de Cristo en la cruz, ya había papas que excomulgaban en Roma a los herejes. O sea, para que anoten.
Claro.
Para que anoten. En ese año fue excomulgado y hay una gran diferencia entre Marción y los gnósticos. ¿Con qué Marción es gnóstico? Los gnósticos se limitaban a fundar escuelas, pero no una escuela como, qué sé yo, la escuela parroquial de San Juan Bosco. La escuela en ese momento era como la corriente filosófica griega, que había un maestro y había personas que estaban de acuerdo con la forma de pensar de ese maestro y se reunían alrededor de ese maestro y ese maestro nos enseñaba. Era como un grupo de oración, un movimiento, ¿no? Pero lo hacían aparte porque era la costumbre griega, filosófica griega. Marción fue diferente. Marción, la gran diferencia es que cuando él se separa de la Iglesia de Roma, funda una iglesia paralela con obispo, presbítero y diácono. Los gnósticos nunca hicieron eso. Ellos solamente tenían esos enredos mentales, se lo transmitían a los fieles, pero ahí se quedaban. Este no. Este señor, después de excomulgado, fundó, podemos decir que fue la primera iglesia que se fundó en una esquina. Así que estas iglesias, que me pongo bravo con la iglesia, me voy y fundo mi iglesia propia, eso viene de un hereje gnóstico llamado Marción.
No
había shopping center, pero él fundó su iglesita aparte. ¿No? Las reuniones litúrgicas que hacía Marción era semejante a la de la iglesia romana. Era nuestra liturgia, como hacen los anglicanos y los luteranos. Ajá. Es nuestra liturgia. Por eso logró más seguidores, Marción logró más seguidores que toda esta gente que hemos hablado, Basílides, toda esta gente que hablamos, fueron pequeños grupos que los rodearon. Marción atrajo mucha gente hacia él porque iban a sus iglesias y era igual que la Iglesia Católica.
Claro, pensaban que era lo mismo, no sabes lo mismo que sucede acá.
Como todas estas iglesias, que hay una iglesia aquí cerca donde nosotros estamos que la vendieron. Ahora cuando pasé, vi que quitaron el crucifijo que tenían afuera, que es la Iglesia Católica Ortodoxa. Y tenía obispo, el mismo hombre era el cura, el obispo, el diácono, se vestía de obispo y hasta dijo que tuvo un milagro eucarístico. Y cerró la iglesia y vendieron el local. Pero y otras iglesias que hay aquí en Miami, como la de San Lázaro, no la de la católica, la de San Lázaro obispo, sino la de San Lázaro con las muletas, que esa no es católica ni es nada. ¿Cuánta gente van y se bautizan y los hijos hacen la comunión ahí?
Y hay matrimonio.
Y hay matrimonio sin saber que eso no tiene validez. Pues eso fue lo que hizo Marción, y por eso confundió a tantísima gente, y podemos decir que es la primera herejía seria que tiene la iglesia. Justino, San Justino Mártir, refiere que su iglesia se había extendido por toda la parte europea del Imperio Romano. A mediados del siglo V todavía habían comunidades marcionistas en el Oriente, especialmente en Siria. Y algunas se cree que sobrevivieron hasta la Edad Media. Ya el marcionismo como tal, aunque la idea de Marción, vamos a ver que aparecen muchas sectas protestantes, pero ya el marcionismo como tal desapareció. Como hecho interesante, podemos notar que antes de ir a Roma, ya Marción había sido excomulgado en su ciudad. O sea que ya esto venía de atrás. En Sinope halló la misma oposición en su ciudad que halló en Roma. Por eso es muy interesante preguntarnos qué es lo que enseñaba Marción.
Claro.
Desgraciadamente, la única obra que escribió, que se llama Antítesis, donde exponía su doctrina, se perdió, como casi todas las obras de los primeros siglos. Acuérdate, todas las invasiones de los bárbaros y de los musulmanes y de todo eso acabó con las grandes bibliotecas donde estaban todas estas. También se ha perdido la carta dirigida a los jefes de la iglesia romana, en la que daba, en la cual te acuerdas que los jefes de la iglesia y el papa y los obispos que principales de la iglesia de Roma, los presbíteros que después se convirtieron en lo que conocemos como los cardenales, uh-huh, con el tiempo, le pidieron que explicara cuál era su fe. Esa carta también se perdió. Ireneo, San Ireneo, asocia Marción con el gnóstico sirio llamado Cerdón, que vivió en Roma siendo papa Higinio. Y dice, y enseñó que el Dios proclamado por la ley y los profetas no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque aquel es conocido, este es desconocido. El uno es justo, el otro es solamente bueno. Eso lo vamos a ver, porque ya aquí en el marcionismo empieza a haber un dualismo. Empieza a decir que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, porque se comportan diferente. Cuando no se da cuenta que la diferencia del Nuevo y el Antiguo Testamento es que en el Antiguo Testamento el hombre no tenía la gracia de Dios. Uh-huh. Y Dios y el hombre no tenían absolutamente nada que ver uno con el otro, ¿no? Y que en el Nuevo Testamento no solo tenemos la gracia, tenemos la mediación de Jesucristo.
Así es.
O sea que ellos se basan como aparentemente hay un comportamiento diferente, son dos dioses diferentes. Uno justo y el otro solamente bueno. Y ya más tarde van a rodar más y van a decir, no, uno bueno y uno malo, uh-huh, que es el dualismo. Eso vamos a seguir viendo la semana que viene. Así que nos quedamos hoy. Recuérdense, en las dos primeras herejías serias con que nuestra iglesia se enfrentó en el siglo II. La primera, el gnosticismo, que estaba dentro de la iglesia. Como se ha colado hoy en día, dijimos, las religiones orientales en algunos círculos católicos, como y haciendo reiki, meditación trascendental y ese tipo de cosas dentro de la iglesia. Eso era el gnosticismo en el primer siglo. Y el marcionismo, que fue ya una herejía frontal, porque los gnósticos enseñaban dentro de la iglesia y tenían sus problemas, pero estaban dentro de la iglesia. Y Marción, que se fue, puso iglesia propia con jerarquía propia. Y ya puede decirse que hubo una ruptura total con el cristianismo, con el catolicismo, aunque siguió imitando todo lo de la iglesia de Roma y ese fue su éxito. Así que la semana que viene seguimos con ese tema. Queridos hermanos, queremos invitarlos al retiro del Ministerio Católico Siloé en la abadía benedictina de San León Magno, también conocida como San Leo, al norte de Tampa. Este retiro, nosotros hacemos dos retiros al año, uno de retiro en diciembre, otro retiro en mayo. Este retiro va a ser el Long Weekend de mayo, el Memorial Day en mayo. Vamos a salir el viernes 26 de mayo a las 3:30 de la tarde. Va a salir los autobuses del terreno del seminario menor, ahí en los 87, al lado de San Brennan's, regresando la tarde del 29 de mayo. Retiro en el monasterio benedictino, hacemos laudes completas, vamos a la misa con los monjes y yo doy la charla de crecimiento espiritual. Tenemos oración de sanación, de liberación, de adoración, tenemos adoración del Santísimo. Ya llevamos, creo que este año que viene ya cumplimos 20 años yendo dos veces al año a este monasterio. Father David nos dijo que él cree que había sido en el 97 que fuimos por primera vez a este monasterio, dos veces al año. Así que si estás interesado en el tema, créeme, siempre es de crecimiento, de profundo crecimiento espiritual. Y lo único que le digo a las personas es que la persona vaya con espíritu de recogimiento. Esto no es un picnic, esto no es una fiesta, esto no es para compartir, esto es para tener un encuentro con el Señor. Si estás interesado, llama al 305-303-1340 y te darán la información. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga.